Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, Euskal Herriko Kontseilu Sozialista ha convocado movilizaciones para el 30 de diciembre para paralizar la ofensiva contra el proletariado bajo el lema Autodefensa Socialista en Gasteiz. Ese mismo día se concentrarán en la Plaza del Arca a las 7 de la tarde. Y bueno, pues para saber más acerca de estas movilizaciones y de las reivindicaciones que van a llevar a cabo, ya tenemos al otro lado del teléfono a Carla, parte del Kontseilu Sozialista. ¿Kaixo egunon, Carla?
Egunon.
Bueno, pues si te parece bien, ¿no? Por comenzar, me gustaría preguntarte, bueno, pues ¿qué queréis denunciar mediante estas movilizaciones?
Bueno, dicho así de forma muy breve, podríamos decir que son unas movilizaciones para señalar un fenómeno ya del todo conocido, que es el encarecimiento de la vida, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Pero estas movilizaciones pretenden ir un paso más allá y pretenden no solamente señalar o denunciar el empeoramiento de las condiciones de vida, sino también nos parece urgente señalar los responsables de este proceso, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, podemos hablar un poco más de ello, pero entendemos que este encarecimiento de la vida, ¿no? Estamos viendo máximos históricos en los precios de los alimentos, estamos viendo cómo el precio de diversos suministros ha alcanzado también varios máximos históricos, etcétera. Cómo todo este proceso tiene una cara B que es imprescindible, que no se puede entender este proceso sin esta cara B, que es precisamente el aumento de los beneficios de los grandes empresarios, ¿no?
Y esa era a donde queríamos llegar ahora, ¿no? Haciendo, bueno, de estos objetivos que decías, señalar a los responsables, y es que hacéis responsables del empobrecimiento, bueno, pues tanto a los grandes empresarios como a los políticos profesionales. No sé si nos podrías explicar qué papel juegan estos.
¿Qué papel juegan los políticos profesionales? Bueno, pues en primer lugar, como he dicho, es imprescindible caracterizar todo lo que estamos viviendo y que muchas veces percibimos como una crisis, ¿no? Casi como un fenómeno natural o como un fenómeno neutral. Uh-huh. El aumento del paro, el crecimiento de los precios, los despidos, etcétera, debemos empezar a caracterizarlo como una ofensiva antiproletaria, es decir, como una agresión a las condiciones de vida de la clase trabajadora, cuyo objetivo es pues aumentar las ganancias de los empresarios en un contexto de crisis, como venía diciendo, ¿no? Uh-huh. Claro, ante esto, ¿cuál es la función de los políticos profesionales? Pues lo que decimos es que ya sean estos de corte más progresista o menos, acaban aplicando estas políticas antiproletarias, ¿no? Uh-huh. Por dar unos ejemplos de esta ofensiva y de cómo se desarrolla, pues bueno, vemos como los salarios están estancados desde la década de los 90, y sin embargo, actualmente el gobierno habla de que ha bajado el paro, de que ha conseguido reducir las tasas de paro, ¿no? Uh-huh. Y vemos cómo este gobierno que nos está dando estos datos al mismo tiempo está ocultando los datos reales bajo, por ejemplo, la fórmula del fijo discontinuo que se está aplicando a partir de la reforma laboral, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de los políticos? Pues voy a dar un ejemplo muy claro. Cuando salimos del confinamiento por el COVID, me acuerdo perfectamente de cómo la presidenta del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen, decía que bueno, que habíamos estado encerrados en nuestras casas y que las familias europeas habían acumulado pues unos ahorros extra que ahora debían ser introducidos en el mercado para reactivar la economía, ¿no? Uh-huh. Pues ha pasado un año desde que Ursula von der Leyen dijo esto y resulta que en este último año en el Estado español a las familias se les ha retirado 110.000 millones de euros solo a costa de la inflación. Es decir, dice esto Ursula von der Leyen y automáticamente vemos una serie de fenómenos como la inflación, como el aumento de tasas sobre diferentes servicios, o también como el aumento de la tasa de intereses en muchísimas en hipotecas, etcétera, y como dicho y hecho, ¿no? Lo que ella predijo básicamente es lo que está pasando, ¿no? Entonces vemos que la función de los políticos profesionales en última instancia, es favorecer esta ofensiva antiproletaria en todos sus ámbitos.
Y es que, bueno, pues el encarecimiento de la vida no es la única ofensiva. También habéis puesto en el punto de mira la criminalización de la pobreza. ¿De qué manera se está haciendo patente esta criminalización?
Eso es. Al final, cuando hablamos de que la ofensiva se da en dos planos, por un lado en el plano económico y por otro lado en el plano político, precisamente hacemos referencia a esto, ¿no? Actualmente en el Estado español tenemos un gobierno que quizás está, pues bueno, haciendo gran propaganda de algunas medidas de contención social en el ámbito económico, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, la reducción de los 20 céntimos en gasolina o la moratoria que paraliza algunos de los desahucios, ¿no? Son medidas de las cuales se hace mucha propaganda en el ámbito económico. Entonces, por un lado, vemos que estas medidas son absolutamente insuficientes, quiero decir, reducir 20 céntimos al gasóleo cuando el precio ha aumentado de forma desorbitada no tiene mucho sentido, o en el caso de los desahucios vemos como, a pesar de que se aplica una moratoria, solo este año se han ejecutado casi 23.000 desahucios, ¿no? Entonces, por un lado vemos que en el ámbito económico hay una total insuficiencia de todas estas medidas, pero lo realmente importante, o donde realmente se ve cuál es la intención o cuál es la propuesta de la burguesía frente a esta situación, es en el ámbito político, ¿no? Vemos cómo, por un lado, se criminalizan muchas de las formas que tiene el proletariado para subsistir en un contexto de crisis. Vemos cómo se establecen penas de cárcel para delitos de hurto, cómo se está proponiendo hacer esto, o cómo se acaba de votar el endurecimiento del Código Penal contra, por ejemplo, cualquier acto de protesta o de escrache que, bueno, que muchas veces se ha utilizado desde los movimientos sociales y movimientos políticos, ¿no? O como también se intenta endurecer la ley contra la ocupación, ¿no? Entonces, vemos por un lado unas medidas económicas totalmente insuficientes cuya función prácticamente acaba siendo ser la de ser una propaganda política del Estado, y realmente el programa, vemos cuál es. El programa es básicamente el endurecimiento de los Estados y la reforma autoritaria de los Estados, ¿no? Y esto es algo que, bueno, he dado ejemplos del Estado español, pero es algo que podemos ver a nivel mundial, ¿no? Por dar unos datos que pueden ser, bueno, imagino que ya se habrán escuchado, pero que me parecen bastante esclarecedores. En Los Ángeles se acaba de decretar el estado de emergencia, y la razón por la cual se acaba de decretar el estado de emergencia es que hay al menos 50.000 personas viviendo en la calle. Es decir, esa es la razón por la cual se establece un estado de emergencia. O, por ejemplo, en Inglaterra se acaba de aprobar, con el apoyo del Partido Laborista, que los militares intervengan en las huelgas de los trabajadores, ¿no? Esta es la dirección que está marcando la burguesía, y esta es la dirección que se está aplicando en todos los gobiernos, sea cual sea su color.
Y bueno, frente a todo ello, habéis aludido a la necesidad de articular una eficaz autodefensa socialista. ¿Cómo entendéis que ha de ser esta autodefensa?
Bien. Creemos que ante un contexto de regresión, claro, como el que estamos describiendo, no podemos limitarnos a reivindicar llegar a un momento previo a esta crisis, si es que hubo un momento previo a la crisis, porque por lo menos es un proceso de empobrecimiento y de que se ve ya desde la década de los 70, ¿no? Pero bueno, que no podemos limitarnos a una posición conservadora, ¿no? De decir, no, hay que volver a un momento donde teníamos algo más de derechos de los que tenemos ahora, sino que lo que vemos es que estamos ante una situación en la cual el sistema capitalista, como sistema de gestión y de producción de la sociedad, se ha demostrado insuficiente. Es decir, no hay una posibilidad de una salida interna al sistema. Uh-huh. Y parece que este no va a poder renovarse en términos de garantizar un bienestar social a amplias capas, como podría haber sido el estado de bienestar social más o menos inaugurado en la década de los 50. Vemos que esto no se va a poder volver a hacer, y que la salida que está planteando la burguesía es clara y es completamente la opuesta, que es aumentar la polarización social y aumentar la riqueza a costa de empobrecer al proletariado. Y en ese sentido creemos que es momento de plantear una nueva lógica social, ¿no? Uh-huh. Para nosotros esto es el proyecto histórico del proletariado, que sería el comunismo, es decir, arrebatar el control privado de la burguesía de los recursos y ponerlo al servicio del control democrático del proletariado para decidir de forma racional sobre todos los recursos y todos los procesos sociales, y que estos respondan a las necesidades del conjunto de la sociedad, ¿no? Por eso planteamos el concepto de autodefensa socialista, que plantea una ambivalencia. Por un lado, autodefensa en el sentido de que necesitamos defendernos de los ataques, de todos los ataques que hemos mencionado antes, ¿no? En este contexto de ofensiva, pero al mismo tiempo socialista, porque esta defensa no puede limitarse a la reivindicación de la restitución de las condiciones previas, sino que debe servir a un proceso político de acumulación de fuerzas que reme en la dirección de este programa político del que hablaba, ¿no? De la construcción del Estado socialista.
Bueno, pues como bien decíamos al principio, todas estas reivindicaciones las vais a llevar a la calle mediante esas movilizaciones para el 30 de diciembre. ¿Qué esperáis de estas movilizaciones? ¿Qué previsión tenéis de estas? Y bueno, y si creéis también que cada año, a ver si crece la capacidad de movilización que tiene el movimiento socialista.
Bueno, como decías, hemos hecho una convocatoria desde los diferentes consejos socialistas de Bilbao, Iruña, Donostia, Gasteiz también y Bayona para movilizarse. Uh-huh. El 30, en Gasteiz en concreto, la cita es a las 7 en el Caminante. Y bueno, lo que esperamos es que este sea un aporte en un proceso más amplio, por supuesto, en el cual consigamos poner todas estas tesis sobre la mesa. Por un lado esto, por otro lado darle a la situación la gravedad que tiene. Uh-huh. Y compartir una lectura de coyuntura. Este sería un objetivo mínimo, es decir, el mero hecho de no entender este proceso como un encarecimiento de la vida que responde a factores neutrales, sino entenderlo como una ofensiva, y no solamente eso, sino plantear la necesidad de tomar el control sobre los procesos sociales, etcétera, esto ya es un avance político muy importante para nosotros, y en ese sentido consideramos que esta movilización y otras que vayan a llamarse tienen que aportar en la dirección de generar un clima movilizatorio. Uh-huh. Un clima movilizatorio que señale esta ofensiva y que plantee una salida, como digo, que esté direccionada hacia la construcción del Estado socialista.
Pues Carla Millesker, por estar aquí hoy con nosotros en Suelta la Olla, no sé si te gustaría añadir alguna cosita más, alguna cuestión más, antes de dejarlo aquí por hoy.
No, reiterar la invitación el 30 de diciembre a las 7 en el Caminante, para concentrarnos en Gasteiz, pues frente a toda esta ofensiva, tanto a un nivel político como económico. La situación requiere de respuestas contundentes, y la situación requiere de tomar partido. Y en ese sentido, pues un llamado a movilizarse.
Pues nos quedamos, Carla, con todo lo que nos has traído para hoy, todas estas reivindicaciones, y bueno, pues recordamos esa movilización el 30 de diciembre en diferentes puntos del territorio. Bueno, pues lo dicho, Millesker por estar aquí hoy con nosotros, y nos escuchamos pronto.
Millesker, sube.
Agur, ¿dónde están?